porque somos creados a imagen de Dios y a disfrutar su creación, los invitamos a comer pensando. Y mientras pensamos en lo que comemos, lo disfrutamos. Comer pensando son conversaciones con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Presenta Radio Transmundial. Comer, sí, todos comemos porque lo necesitamos como esa necesidad básica para que este organismo que tenemos, nuestro cuerpo, pueda funcionar adecuadamente. Como decimos, pudiéramos decir en términos de máquina, hay que echarle nafta al tanque, ¿vio? Pero bueno, es mucho más que eso, no simplemente poner así para estar andando. Hay toda una serie de elementos que hacen al comer que van mucho más allá de lo simplemente maquinario. Y por eso estamos charlando en estos encuentros con Elizabeth Barcia, a quien le damos la bienvenida y le decimos, bueno, ¿cómo encaramos esto desde una manera en que podamos ser más saludables? Bienvenida, Elizabeth.
Muchas gracias. Bueno, sí, ¿cómo podemos encarar esto del comer juntos? Creo que es sabiendo la importancia que tiene, ¿no? Uh-huh. Entonces hoy me quiero enfocar un poco en eso.
Comer juntos.
Y cuando hablamos de, sí, cuando hablamos del hecho de comer juntos, la palabra más adecuada para referirnos a eso es la comensalidad.
Comensalidad.
¿Sí? Que si vemos, sí, que si vemos la etimología de la palabra, co significa compartir, claro, y mensa viene de mesa, o sea que literalmente significa compartir la misma mesa.
Sí, sí.
Y si nos ponemos a pensar, hay muchas palabras del idioma español que también hacen referencia al hecho de comer juntos, por ejemplo, compañía, acompañar, compañero. Eso viene de co, que ahí es comedere, comer, o panis, es pan. Entonces es comer del mismo pan. Y si vemos, hay varias palabras que hacen referencia a eso. Está también hablando un poco de que forma parte de nuestra vida cotidiana.
Uh-huh.
Es una necesidad básica, como tú decías, lo necesitamos para sobrevivir. Pero no tiene por qué ser estrictamente personal, no es algo que hacemos todas las veces solos, también podemos realizarlo de forma social en un grupo. Y si vemos a lo largo de la historia del hombre, la comensalidad ha estado, capaz que al inicio ¿no? el ser humano era tal vez cazador, recolector, uh-huh, uh-huh. Pero venían los que habían cazado y prendían un fuego y todos comían.
Claro.
Y eso era parte de sobrevivir, pero también de compartir. Y ahí ya estaba la comensalidad, tal vez no alrededor de una mesa, pero sí alrededor de un fuego.
Uh-huh.
Y si capaz venimos ahora a nuestros días, vemos que los hombres se siguen reuniendo alrededor del fuego, ¿no? Entonces como que eso sigue estando, podemos, ¿no? Viajamos miles de años, pero eso habla un poco de que no solo se comparte alrededor de la mesa o de ese fogón los alimentos, sino también se comparte tiempo, escucha, valores, sentimientos, se construyen relaciones. Uh-huh. Y podemos ver cómo en este contexto del cual hablamos, la comida no solo tiene un rol nutricional, sino también una función social.
Sin duda.
¿No? Uh-huh. Así que el hecho de comer juntos trasciende mucho más allá de lo que comemos. Y podemos ver que a lo largo del tiempo el compartir la misma mesa ha tenido diferentes significados, ¿no? Por ejemplo, si tomamos una escena bíblica, ¿no? La última cena de Jesús, ¿no? Con sus apóstoles, ahí están comiendo y bebiendo por última vez con Jesús,
uh-huh,
y están participando de alimentos que lo están utilizando como símbolo, ¿no? El pan representando el cuerpo y, uh-huh, y el fruto de la vid representando la sangre,
uh-huh,
¿no? Y como eso hasta hoy los cristianos seguimos haciendo en recordación de la obra que hizo Jesús en la cruz. Entonces ahí en los alimentos, más allá de que estaban compartiendo y charlando y lo que fuera, también tienen un rol
simbólico,
¿no? Claro. También si pensamos en la antigua Grecia, que hacían banquetes, cómo llegó a ser también una especie de institución, porque los que comían en estos banquetes, primero que nada eran hombres, o sea, no era para todos, y era señal de que uno ya tenía edad adulta y que era solo para los ciudadanos. Entonces, como también ahí el hecho de compartir los alimentos no solo representaba el comer, sino también cierto estatus o etapa de la vida, ¿no? O cómo también las bebidas y los alimentos tienen que ver con formas de compartir rituales en muchas culturas, ¿no? Si pensamos en los mayas, los aztecas, por ejemplo, utilizaban la planta del cacao para rituales sagrados. Y si uno va, en realidad la planta del cacao, o el cacao se llama teobroma cacao, ¿no? Y teobroma, en realidad viene en el griego, ¿no? Teo, Dios. O teos, ¿no? Es Dios, y broma es alimento, entonces alimento de los dioses. Y vemos que, bueno, también otros rituales, por ejemplo, el ritual del té en las culturas orientales. O sea que vemos que también el alimento ahí tiene otro significado. Y el comer juntos también siempre indica que pertenecemos a un grupo, ¿no? Por alguna razón, si estamos comiendo juntos, tenemos alguna característica similar, o la forma que comemos se vincula a cierta cultura. Por ejemplo, hablamos, ¿no?, de las comidas, de, bueno, comida italiana, comida japonesa, comida mexicana. Bueno, generalmente el compartir la comida con otros también habla de que nos tenemos confianza, ¿no? De que si vos me estás sirviendo un alimento y yo lo acepto, confío en vos de que no me voy a envenenar, no me voy a morir con lo que me vas a comer. Entonces, bueno, también habla de eso. Y hay una frase que encontré que me gustó, es de Pete Rivers, que la quería leer tal cual porque me parece que era muy buena. Dice: la comida y la bebida tienen siempre un valor ritual por el lazo que crea entre los reunidos la toma en común de una misma sustancia. La comensalidad es casi siempre el fundamento de la comunidad. Entonces habla que incluso eso del comer juntos termina siendo, en muchos casos, el fundamento de las comunidades. Y si nosotros vemos, los alimentos nos conectan, ¿no? Por algo uno quiere charlar con alguien y dice: nos tomamos un café, ¿no? Entonces la gente, claro, la gente se reúne a comer, se reúne a beber, a charlar, a festejar. No existe un festejo sin comida, ¿no? Por ejemplo, alrededor del fuego no solo se van a cocinar alimentos, se van a cocinar tradiciones, buenas charlas, compartir experiencias. Los inmigrantes, cuando comen, de alguna forma también recrean ese hogar que dejaron atrás y se sienten como en casa. Socializamos con los alimentos, los negocios se hacen comiendo, ¿no? Las citas amorosas muchas veces implican invitaciones a comer. Y bueno, ahí vemos cómo toda nuestra vida cotidiana está atravesada por la alimentación y la alimentación con otros, y cómo se va creando una identidad alrededor de una comida o un fogón. Entonces, todas las personas, en mayor o en menor medida, compartimos nuestras comidas cotidianas o festivas con otros, ¿no? Entonces, un poco la idea de hoy es poder ver esta comensalidad y entenderla un poco como es la alimentación actual y los significados, beneficios y cómo podemos mejorarlo.
Te invito a hacer acá una pausa entonces, y a partir de todo este trasfondo retomamos luego la conversación de ese comer juntos y cómo construye comunidad, identidad, valores y esa sentirse que somos parte de algo. Pausa y ya seguimos aquí en Comer Pensando con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Estamos contigo donde vayas. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo. Artículos, noticias, audio de nuestros programas y mucho más. Todo en rtmuruguay.org. Mientras nuestra columnista, la licenciada Elizabeth Barcia, nos contaba en el primer bloque de nuestro encuentro de hoy la importancia de comer juntos y la cantidad de variedad de ambientes y oportunidades en que lo hacemos. Recordaba, Elizabeth, de series de televisión e incluso películas construidas alrededor de el acto o el hecho de comer juntos, y sobre todo en familias, ¿no? Y series televisivas de esas hogareñas, que se dice la familia tal, y siempre en cierto momento aparecen acto ritual en cierto día a la semana, comiendo juntos toda la familia como una obligación, que debemos estar allí todos para hacerlo. Mostrándonos entonces que el comer, este término que introducías, la comensalidad, es fundamental en la experiencia humana.
Tal cual. Y como vos mencionás, antes era normal, ¿no? A una hora exacta, todos los miembros de la familia se sentaban alrededor de la mesa. Pero bueno, ahí no solo comían o compartían alimentos, también compartían experiencias, aprendían a comunicarse, a escucharse unos a otros, el respeto. Es una especie también de escuela de valores. Es un espacio donde se aprendían reglas básicas de convivencia. Y se nutría no solo de los nutrientes del alimento, sino lo emocional. ¿Por qué hablo en pasado? Porque en la cultura moderna cada vez se va perdiendo un poco más esto de la comensalidad. O sea, más allá que depende de cada uno y de cada familia, lo que se nota es que como ahora la disponibilidad del tiempo se modifica sobre todo en función del trabajo, muchas veces el comer en familia, alrededor de la misma mesa, ya pasa a ser más un ideal que una realidad, es cada vez más difícil, cada vez en vez de comer con otros se comen más solos, entonces eso también lleva a una pérdida de vínculos y de valores, ¿no? El estilo de vida ha cambiado, entonces con más actividades, ¿no? Más horas de trabajo, muchas veces fuera de la casa, más actividades fuera de la escuela. Se fomenta más lo que es la comida rápida, el hábito de alimentarse rápido también. Incluso muchas veces hay miembros de las familias que comen a distintas horas, o sea, no coinciden. Y por ahí las conversaciones en la mesa se empiezan a ser sustituidas por mensajes de WhatsApp, platitas en la heladera, ¿no? Entonces, la idea ahora es que podamos conversar acerca de la importancia de compartir la hora de la mesa para que no se extinga, porque vamos a ver que realmente tiene muchos beneficios esto de comer juntos y que es importante que no perdamos. Por un lado, el comer juntos tiene beneficios para la salud física. Las familias, yo hablo de familias, pero también puede ser el comer en amigos o con amigos o a veces compañeros de trabajo, pero sobre todo los estudios que hay se hacen a nivel de núcleo familiar, ¿no? Las personas que comen en familia tienen una mejor nutrición. Realmente se eligen alimentos de mejor calidad, se comen más fruta, más verduras, más granos integrales, alimentos con calcio, con proteínas, con hierro, variedad de vitaminas, minerales, fibras. Esto generalmente porque se da, se expone a los niños a mayor variedad de alimentos, y hay variedad de alimentos, variedad de nutrientes, más nutritivo, más completo, y los niños empiezan a moldear sus hábitos con esos alimentos que van viendo que sus padres eligen o les dan el ejemplo. Generalmente cuando los niños comen en presencia de sus padres, eligen mejor que cuando están solos. Y si es un niño que adquiere hábitos, puede ser un adolescente, un joven, un adulto, que va a seguir prefiriendo mejores opciones de alimentos.
De alimentos.
Por ejemplo, el comer solo es un factor de riesgo de vulnerabilidad nutricional en la vejez. Se ve mucho en personas viudas, que por ahí, no sé, los hijos ya viven en otra casa, partió su cónyuge y entonces pierden eso del comer con otro y entonces ya la selección de alimentos se reduce, se hacen menos comidas regulares, ya se prepara menos comida y empieza también ahí a haber cierto riesgo nutricional, o sea que el comer con otros, como quien dice, nos protege de eso. Y tanto en niños como en adultos, jóvenes, no importa, cualquier humano en cada etapa de la vida, el comer con otros influye qué se come, cuánto y cómo. Generalmente cuando se come en compañía de otras personas, comemos mejor calidad, comemos un poco más lento, ¿sabes? Si comemos solos, comemos más rápido, menos saludable, se elige comida más rápida, preparaciones ya que vienen listas para el consumo. Uh-huh. Así que siempre que se pueda es importante tratar de comer en compañía, sea con la familia, sea invitar a algún compañero del trabajo a, bueno, vamos a almorzar al mismo horario, personas que viven solas, por ahí buscar algún espacio también de conexión para comer con otros, ¿ah? O sea, en tiempos de pandemia a veces tampoco, o sea, ser creativos en las formas, a veces es comer conectados a través de una videollamada, pero conectar con otros, ¿no? Uh-huh. Alimento por medio. Sí, también hay estudios que hablan de la alimentación con otros, sobre todo la alimentación en familia, como factor protector contra el sobrepeso y la obesidad. O sea, lo que se vio fue que los niños que acostumbran a hacer una comida al día con sus padres tienen menos riesgo de obesidad, sobrepeso. Y también el comer con otros tiene beneficios en la salud emocional, mejora nuestras relaciones. Obviamente familias que comen juntas, son familias más unidas, uh-huh. son niños también que vienen de esas familias que tienen más probabilidad de estar contentos, tener buenas relaciones con otros, mejor comunicación. El hecho de comer en familia hace que haya un sentido de pertenencia sí. y eso da seguridad, uh-huh. ¿no? Entonces son cosas todas muy positivas, se promueve la solidaridad, la cooperación. Y es interesante, un paréntesis muy cortito, que a veces pensamos en alimentación y decimos, ah, sí, patrones de alimentación como la dieta mediterránea, por lo bueno de esos alimentos. Y cuando lo estudiamos a fondo, vemos su pirámide, en la base está la comensalidad. O sea, que antes sí. de empezar a hablar de alimentos en particular, de los mejores patrones de alimentación en el mundo, pone esto de la comensalidad y que no es solo por el comer, es también por todo lo que hablamos de transmisión de valores, identidad y formación de las comunidades, ¿no? Uh-huh, uh-huh. El comer juntos también tiene beneficios en el aprendizaje. Uh-huh. Se ve que los niños que comen en familia mejoran el vocabulario, las destrezas de lectura, tienen mejores resultados a nivel educativo. También aprenden destrezas sociales, ¿no? El compartir la mesa, lo forma en todo lo que tiene que ver el hecho de compartir los alimentos, de poner la mesa, ayudar a servir, levantar, lavar. Y el que puedan ir ayudando en todas esas etapas también da un sentido de responsabilidad. Y el comer juntos también da beneficios en la prevención de comportamientos arriesgados. Mm. Por ejemplo, los adolescentes que comen con la familia 5 o más veces por semana tienen menos probabilidades de consumir drogas, de deprimirse o de meterse en problemas.
Mirá vos.
También protege contra trastornos alimenticios. Esto se piensa que es uh-huh. porque, bueno, al estar más tiempo con sus padres, no solo que tienen un mejor modelo de opciones saludables de alimentos, sino también que en esa interacción que se da, los padres pueden percibirse algún problema y abordarlo a tiempo, ¿no? Entonces, algunos consejos prácticos antes de finalizar, de que cómo tener estas comidas en familia y que resulten bien. Primero que nada, es importante planificar estos tiempos, desde planificar el menú, tener alimentos para que esto pueda suceder, hasta separarnos del tiempo, ¿no? Si son personas con las que convivimos, bueno, aunque sea compartir una de las comidas del día. Si por ahí vivimos solos, bueno, tratar de coordinar con otro para que aunque sea una vez a la semana podamos compartir. Y acá también ver las oportunidades de este tiempo donde se está dando más frecuentemente el teletrabajo. Por ahí a veces uno puede padecerlo, decir, estamos todos todo el tiempo en casa, pero también tiene su lado positivo, por ejemplo, de vernos beneficiados con todo esto bueno que trae el comer juntos. Hay mayor probabilidad de que se dé. También es bueno si podemos hacer participar a toda la familia de lo que es la alimentación, desde que pensamos, preparamos, servimos, levantamos, lavamos, sobre todo el involucrar a los niños en todo este proceso va a ayudar también a que se animen a probar nuevos alimentos y alimentos saludables y siempre tratar de hacer que la hora de la comida sea un momento feliz, ¿no? Evitar en lo posible discusiones, conversaciones tensas, o sea, evitar esas luchas de poder que se dan sobre la comida, sí, a veces sí, que los niños, los más pequeños, pueden asociar a momentos desagradables claro. determinado alimento y no es bueno. No. Y una de las cosas más importantes es evitar distracciones, ¿sí? O sea, podemos evitar la televisión, por ejemplo, o sea, concentrarnos en la conversación, en el disfrutar la comida, hacerlo en lo posible en la mesa.
Exacto.
Pero a veces empiezan a aparecer otros espacios como el sillón o la mesa ratona, esas cosas que no estaría mal, o sea, se puede tener todos los beneficios de la comensalidad, pero está bueno asegurarnos que el televisor está apagado, que no haya distracciones de celulares, porque, bueno, la idea es poder disfrutar esta conexión con los otros y también evitar esta comer y beber en exceso por no prestar atención a las sensaciones de saciedad. En el único caso que yo digo que estaría bueno comer con tecnología es esto que mencionaba, personas que vivan solas y por ahí puedan hacer una videollamada para comer charlando con otro, pero ahí no se considera una distracción, sino que aquí estamos haciendo comensalidad de una forma más virtual.
Sí.
Y bueno, iniciar conversaciones con preguntas abiertas, que uno pueda demostrar que está atento, le importa escuchar al otro, qué piensa, qué siente. Si por algo no se puede hacer todos los días de la semana, aunque sea separar un día al fin de semana.
Uh-huh.
Y bueno, nada, entender, me parece que lo que es importante es que entendamos que el comer con otros es parte del ser humano,
sí, sí.
Importa que nos reservemos el tiempo, hagamos a un lado las distracciones y podamos disfrutar de nuestra familia libremente, poder disfrutar de esos alimentos en conjunto y todos los beneficios que hablamos, desde lo físico, lo emocional, lo formativo, lo de socializar y hasta hacer comunidad. Así que los animo a que puedan probarlo, a que puedan estimularlo, porque nada, ganamos en todas las cosas.
Ganamos, sí. Y es algo que hemos ido perdiendo por esta cultura más individualista de la carrera, cada uno la suya, y entonces el comer juntos, vaya que es una práctica de la antigüedad que hace muy bien sostenerla y no perderla. Usted también quiere tal vez definir estrategias en trabajo con alguien que le dé una mano al respecto, porque capaz que solo se ha desordenado tanto o es difícil manejarlo, que aunque sea buscar algún momento en el día para que esto se dé y podamos comer bien, capaz que una consulta con Elizabeth en su rol de licenciada en nutrición puede ayudarle a planificar todas estas cosas que ella mencionó en forma tan detallada, aunque también un poco rápida por el tema del tiempo. Pero pueden discutirlo en una consulta profesional con ella, si usted se comunica al 098-940-255. Un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp y se pueden en contacto para agendar su lugar. 098-940-255 o su página web, desde allí también la conexión a redes sociales, tunutricionista.com.uy. Muchas gracias por traernos a colación este importantísimo tema, Elizabeth, el día de hoy, y esperamos que todos aprendamos entonces a desarrollar esta importante práctica beneficiosa en todos los aspectos que es el comer juntos.
Hasta la próxima.
Comer juntos, cuántas consideraciones nos ha traído nuestra columnista el día de hoy en Comer Pensando. Mucho que aprender, ¿verdad?, en cuanto al comer, esa comensalidad que se nos presentaba. En la Biblia, como se nos dijo, el comer juntos era expresión de la comunión cristiana y la demostración del amor de unos para con los otros. De hecho, la primera gran disputa de la iglesia surgió en torno a la comida. Es que en el momento en que los judíos de origen griego compartieron el evangelio de Jesús a los gentiles, creando comunidades de cristianos liberados de las normas de pureza judías, surgió el problema. ¿Pueden los paganos hacerse cristianos, seguidores de Jesús, el Mesías de Israel, sin estar circuncidados? Pero más aún, ¿pueden comer los cristianos de origen judío con otros cristianos de origen gentil que no respetan las normas alimenticias del judaísmo? ¿Pueden celebrar la misma Eucaristía, la Santa Cena o Cena del Señor juntos? El llamado Concilio de Jerusalén terminó saldando este tema, y usted encuentra el relato en el libro de Hechos, capítulo 15. Sin embargo, el problema persistió, al punto que en la carta a los Gálatas, aparece un problema espiritual que se expresó ¿dónde? Recuerda, en el tiempo de la comida, al momento de comer juntos. Desde aquí tenemos que entender entonces el vibrante testimonio de Pablo en esa carta a los Gálatas, que empieza hablando de la comunión eclesial, de la fe compartida, de la unión de los cristianos de origen judío y gentil en la comunidad primera de Antioquía. Y luego sigue diciendo: cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Fíjese lo que dice Pablo: comía con los gentiles, se sentaba a la misma mesa. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, allí de Jerusalén, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir tus tradiciones judías o las tradiciones judías? Tú y yo somos judíos de nacimiento. No somos pecadores, entre comillas, como decían ellos, como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley, y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Aquí está donde se plantea el problema de separación de comunidades, en torno a la mesa o la comida comunitaria, al estar juntos comiendo. Se está decidiendo en ese comer juntos la verdad del Evangelio. ¿Se dio cuenta? Esa verdad, que el primer dogma cristiano no identifica como una declaración teórica sobre Dios o sobre Cristo, sino en el don y tarea de comer juntos. Allí se define mucho de lo que es la comunidad de fe, en el comer juntos, superando así la oposición que la ley de pureza entre judíos y gentiles, ricos y pobres, hombres y mujeres, para utilizar la terminología de Gálatas 3:28, había dominado al mundo. El judaísmo había sancionado unas barreras alimenticias de tipo sacral y social, económico, hasta de género, entre varones y mujeres, y Jesús rompe todas esas barreras. Pero luego, lamentablemente, parte de su iglesia que no pudo liberarse de sus tradiciones antiguas, no supo aplicar los principios de Jesús, levantando nuevas murallas humanas entre cristianos de origen judío y gentil, ricos y pobres, varones y mujeres, libres y esclavos. Entonces, ahí tenemos a Pablo, que enfrenta el tema y responde de forma radical y muy emocionada delante de todos, defendiendo la verdad del Evangelio. ¿Dónde la defiende? Manifestada en la mesa común, para todos los creyentes, para todos los hombres, en el comer juntos. ¿Se da cuenta la importancia espiritual también que tiene esto? Así que también en la mesa, en el comer en comunidad, en el comer juntos, se expresan los valores de la fe cristiana. Para pensarlo, ¿no? ¿Quiere opinar de lo que ha escuchado? Puede hacerlo por nuestro SMS o WhatsApp al 091-610-610.
Comer pensando. Conversaciones con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Presentó Radio Transmundial.